Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. El empate de ayer del Sevilla con el Almería deja las cosas pues ni tan mal, ¿eh? Para que el Sevilla siga ahí metido en el lío, porque se queda 6 puntos por encima del Cádiz, que hombre, que son puntos, lógicamente, pero no está ni mucho menos salvado el Sevilla, así que eso le puede venir bien al Cádiz, aunque yo pienso que el Sevilla no va a ser rival del Cádiz en esta lucha, no va a ser rival por la permanencia en esta recta final, pero ahí está, y es importante que siga ahí metido el mayor número de partidos posible. Lo que está claro es que es el Cádiz el que tiene que seguir dando pasos adelante, que yo creo que el primero y el más importante ya se ha dado, porque si aquí venimos repitiendo las últimas semanas que hacer las cuentas de la lechera eran absurdo, era absurdo, cábalas, tal, era totalmente absurdo porque el Cádiz no ganaba un partido, bueno, se ha ganado por fin y ahora, más que hacer cuentas, lo que hay es que refrendar lo bueno que está haciendo las últimas semanas con más puntos y más victorias, evidentemente, ¿no? Entendiendo que quedan 10 jornadas para el final, que el Cádiz no tiene un calendario fácil, pero tampoco lo tenía hace 2 años, precisamente. Recuerdo perfectamente que las 10 últimas jornadas eran contra los 10 primeros de la clasificación y el Cádiz se salvó en la última jornada, sin depender de sí mismo ante el Alavés, pero se salvó, que al final fue lo importante de hace 2 campañas, ¿no? Así que yo creo que es eso ahora, ¿no? El hecho de haber ganado, haberlo hecho bien ante un rival importante, con buen juego, con buen rendimiento, en tu casa, que la gente ya lo merecía también, muchas cosas positivas, pensando que el viernes, dentro de nada, o sea, que es que esta semana es cortita para el Cádiz, se enfrenta a la Real Sociedad. El calendario del Cádiz más próximo es el del viernes ante la Real, la semana que viene no hay liga, hay parón de selecciones, por tanto va a haber mucho tiempo ahí sin competir, porque el siguiente partido va a ser también en viernes, como bien sabéis, Viernes Santo, ante el Granada, Cádiz-Granada, dentro de 2 semanas va a ser el próximo partido del Cádiz, y después le tocará jugar ante el Barça, perdón, que me lío, jugar ante el Barça, y que será en casa, ante el Barça, y visitar al Girona. Son los próximos partidos, o sea que después de Granada hay 2 huesos duros como son Barça y Girona, para los que todavía no hay, por lo menos hasta ahora, no hay fecha todavía por parte de la Liga. Ahí entre medio también hay un parón por la final de Copa del Rey, que será a principios del mes de abril. Pero bueno, que nos vamos muy, muy deprisa en el calendario, todavía quedan jornadas para ello, y sobre todo el partido de este viernes ante la Real. Hoy el Cádiz ha vuelto a entrenar, evidentemente ya solamente se piensa ya en el partido, y todos los días va a ser entrenamiento de aquí al encuentro del viernes ante la Real, que viene de ganar a Granada y que no está en su mejor momento, pero no deja de ser uno de los mejores equipos del campeonato. Y al Cádiz le cuestan los partidos en Anoeta, sin olvidar que sacó, por ejemplo, un punto, si no recuerdo mal, la pasada temporada. Bueno, pues hay que pelearlo, y este equipo ha demostrado que tiene cosas, que tiene vida, que tiene cosas, que es capaz de ganar y que viene en línea ascendiente, y ahora tiene que seguir haciéndolo en las próximas semanas. Ha caído, como bien habéis escuchado, Rafa Benítez en el Celta, después de la derrota ante el Real Madrid. Yo creo que ha caído más por un tema de gestión de vestuario que otra cosa, porque evidentemente perder contra el Madrid pues está más o menos a la orden del día. Pero bueno, Celta y Rayo, y yo sigo pensando que Rayo sigue siendo un rival importante en la lucha por evitar el descenso, porque va en caída libre. Bueno, hoy vamos a, como siempre, a buscar el análisis, lo mejor, lo peor, el análisis con Oli, aquí en Deportes Cope, después de todo lo que nos ha dejado ese encuentro del pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid, y evidentemente mirando también al encuentro ante la Real de este viernes. Además, hoy hablando de una prueba solidaria que tenemos este sábado en el pabellón Ciudad de Cádiz. ¡Vamos! Que yo puedo ser. prueba que tenemos este sábado, que vamos a enseguida, esa prueba solidaria, de brazada solidaria, enseguida hablamos de todo ello. Y también el domingo tenemos media maratón Bahía de Cádiz. Sale de San Fernando y termina en Cádiz, en esta 36ª edición. A las 9 de la mañana sale del Estadio Iberoamericano y llegada a Cádiz, al pabellón Ciudad de Cádiz. Más de 800 participantes va a tener la media maratón, que ha sido presentada en el día de hoy, fruto de la cooperación entre ayuntamientos, presentada por la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y el alcalde de Cádiz, Bruno García.
Una prueba que me van a permitir que diga que cada vez adquiere una mayor relevancia, tanto bueno, pues en nuestras dos ciudades como en la provincia y en Andalucía, porque los datos nos llevan a ver que el 50% de los corredores proceden de otras provincias andaluces, incluso de distintos puntos de España y algunos pues de fuera.
Y bueno, alcaldesa, yo estoy muy 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 ilusionado con este trabajo que estamos haciendo juntos con esta media maratón. Yo no la voy a poder correr, no porque no puedo físicamente, ¿eh? Yo puedo aguantarte cinco kilómetros, los cinco últimos los podía hacer, o los cinco primeros, pero algún día me gustaría hacerlo, no sé si, pero dicho eso, alcaldesa, gracias de verdad, gracias a tu equipo, a los equipos de deporte.
Bueno, pues, cooperación entre los dos ayuntamientos, el de Cádiz y San Fernando, con esa media maratón Bahía de Cádiz, y que no se preocupe el alcalde, que si se la prepara, se puede hacer perfectamente la media maratón, los 21 kilómetros, este próximo domingo, como digo, la edición número 36 de esa media maratón Bahía de Cádiz. Y el viernes, desde las 8:30, cope.es/Cádiz, aplicación móvil de COPE, Real Sociedad Cádiz.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión.
Gol no, golazo. Golazo.
Este viernes, desde las 8:30, a por una nueva victoria. Real Sociedad, Cádiz. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Y a esta hora saludamos a nuestro querido Oli, como siempre. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Estás contento, no? Por lo menos más tranquilo.
Sí, estoy feliz, esperanzado y la verdad que la jornada ha sido redonda, ¿eh?
Sí, sí,
redonda,
sí, sí. Bueno,
siempre que uno gana, los resultados, es verdad que siempre te favorecen. Cuando uno gana siempre piensa que todo viene favorable, pero la verdad que hubo muchísimas noticias favorables al Cádiz en esta jornada que nos hacen tener, como deciste, esperanza, ¿no?, en que se puede hacer.
No se ha conseguido nada, pero hombre, se ha dado un paso clave que todos queríamos,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo en el aspecto psicológico, el quitarse esa voz a los jugadores de esa incapacidad o esa impotencia de no poder ganar, es que era una barbaridad desde el 1 de septiembre, ¿no? Y de alguna manera, bueno, los jugadores se quitan ese peso, se ven capaces de ganar y cambia esa, la dinámica también, que eso es muy importante. Hay un aspecto psicológico que hay que uno no sabe muy bien lo que es, que la palabra dinámica, uno no sabe lo que engloba, ¿no? Pero hay algo ahí que cuesta cambiar a veces en una dinámica de un goleador o de un equipo que no gana, y por fin se ha roto esa dinámica y esperemos que con esa primera victoria contra el Atlético Madrid, muy merecida, pues a partir de esta que vengan más, porque va a haber que ganar, no sé, mis cuentas son 4 o 5 partidos, por lo menos. Uno de cada dos, calculo yo.
Tiene pinta. Aunque yo, fíjate que la lucha de permanencia, yo ha caído Rafa Benítez en el Celta.
Sí.
Ayer Sevilla no pasó del empate, se queda 6, está el Mallorca a 5, el Rayo a 4 y el Celta a 2. Yo veo que el que va en caída libre es el Rayo. O sea, va en picado para abajo.
Sí, pero bueno, yo creo que por sensaciones ahora mismo sí, porque tú te sientes fuerte de haber ganado el partido con el Atlético. El Celta pensamos que tiene más jugadores. Es verdad que ahora con la salida de Benítez, bueno, siempre hay una reacción, se supone, cuando hay un cambio de entrenador. Yo pensé que iban a esperar a lo de Benítez al partido clave, que es dentro de 15 días, Celta-Rayo, ¿no? A ver lo que pasaba. Pero bueno, han disparado rápido. Y yo creo que... Vamos, yo creo que va a ser una liga de 10 jornadas, en eso que decía Luis Aragonés, entre Rayo, Celta y Cádiz. Además se abren muchas posibilidades con la diferencia que hay ahora y con ese partido dentro de 15 días. Se abren muchas posibilidades en el empate a puntos con el Celta, o en el empate a puntos con el Rayo, o incluso en un triple empate que se puede dar perfectamente.
Sí, 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 porque ya la diferencia de general de goles no está tan mal, no con respecto a los dos. ¿Porque tú el Mallorca lo sacas ahí o cómo?
Sí, el Mallorca ya no es por la diferencia de puntos, que Mallorca compite.
Sí.
Es un equipo guerrero. Es
y tiene gol, y tiene gol.
Tiene a dos bichos arriba, es un equipo aguerrido y me gusta hasta Aguirre la forma de transmitir a su equipo. No veo ya al Mallorca metido en el lío, y lo que dices tú es que cada gol ahora va a cobrar mucha importancia, cada gol a favor o en contra, porque es factible, ¿eh? Hay muchas situaciones que nos ha pasado a todos en la trayectoria futbolística, de que por un gol en un golaveraje hay un descenso, hay un ascenso, hay un campeonato de liga, hay muchos premios que es por un solo un gol, y el Cádiz tiene que darle importancia a cada gol a favor y en contra, porque de una atacada en esta jornada le ha restado 6 goles al Celta. Sí, los 4 que le metió el Madrid, más los 2 favorables tuyos, son 6. O sea, se ha puesto ya a 5. El Rayo me parece que está, creo, si no me equivoco, también a 5-6. Me parece que está en el general. Pero es de suponer que si tú le recortas puntos para empatar, eso se va a reducir, ¿no? Y luego una situación importante. Mira tú qué tontería, pero bueno, llévame loco. Se puede dar un triple empate también, entre los 3. Ahí es importante, por ejemplo, que en el Celta-Rayo gane uno. Porque si gana uno, el que pierda, todo el resto de enfrentamientos fueron empates entre ellos. Celta y Rayo empataron en Vallecas.
Claro, que sale, el que pierde sale muy perjudicado de ahí, claro.
Sale beneficiado al Cádiz, porque Cádiz tendría 4 puntos, y el que pierda ese partido, en el triple empate solo va a tener 3, y sería el que descienda, y no sería el Cádiz. O sea que,
¡uf, qué de cábala!
Claro, en ese partido Celta-Rayo el Cádiz juega mucho también.
Sí, sí. Oli, del partido otro día ante el Atlético, que sí, que el Atlético, vale, pensando en las Champions de mañana, que no fuera de casa no está rindiendo bien, pero más allá de todo eso, que es cierto, yo creo que el Cádiz hizo muy buen partido, ¿no? Yo decía ayer que para tú ganarle a un Atlético, a un Madrid, a un Barça, se tienen que dar 2 cosas. Que ellos estén mal, se dio, pero tú también tienes que estar bien. Porque ellos con media ocasión te ganan un partido. O sea, tú tienes que estar bien.
No, ellos tuvieron un poco de apatía, un juego muy lento, muy previsible, pero luego el Cádiz por fin hizo lo que hablamos tanto. Los buenos minutos que tuvo en la primera parte se convirtieron en el primer gol de Juanmi, que poniéndote 1-0, bueno, ya mentalmente la cosa cambia, y por fin lo pudo hacer. Eso lo hizo ganar en confianza, en poder meterse más atrás y que favorecía el juego de Atleti Madrid, que era muy lento, y entonces el Cádiz ahí, tanto con el trabajo de Kwame, que fue espectacular, y de Alcalá delante de los centrales, el equipo estaba bien en bloque bajo, trabajando muy juntitos. Y al Atlético la verdad que no le faltó frescura y chispa, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre. En el momento que tú juegas bien el partido y que estás dominando, tienes que hacer gol, y le pasó también a la segunda parte, y luego el rendimiento de algunos jugadores, que fue realmente bueno. Kwame, Navarro sigue muy bien con la pelota, con mucha claridad. Sobrino, ya en el partido este ya se parecía algo al Sobrino de la temporada pasada. Yo creo que ya cada vez es más reconocible el Sobrino. Y luego Juan Miguel, que es diferencial, el fichaje de Juan Miguel, claro.
Y tanto, es que lo que tiene es que Juan, es que es listo, es que tiene gol.
Sí, pero es lo esperado, ¿eh? O sea, era un fichaje, era apostar sobre el seguro. Lo hablamos tantas veces en tiempo de juego y analizándolo. Apostar por Juan Miguel es apostar por gol, porque ha hecho gol toda la vida. O sea, entonces el que está en esa dinámica de hacer goles, para él es una naturalidad. O sea, que no sorprende tanto a los que vimos a Juan Miguel en el Betis o antes en el Málaga. O sea, es normal que Juan Miguel haga goles porque lo tiene. Ahora necesita que el de al lado también le acompañe, sea Chris o sea Maxi, y que sumen goles, porque Juan Miguel va a seguir haciendo goles desde que final de temporada.
Metió a Osu, que yo creo que estuvo bien, debutó Osu en el centro de la zaga, y sigue apostando por Maxi. El debate que yo planteo, Oli, es que dejas en el banquillo a Chris y a Machís. Otro día Machís ni un solo minuto, aunque yo creo que el partido no era... Yo creo que Pellegrino hizo los cambios para... Yo creo que tú piensas igual, para cerrar que el encuentro no tuviera sustos, por eso no metió a Machís, creo yo. Pero al final no dejamos de hablar de que son, entre Cris y Machís, 9 goles en el banquillo, ¿eh?
Sí, sorprende bastante porque es que el Cádiz, para ganar partidos, hace falta goles. Eso es una evidencia, el Cádiz ya todo el mundo, y ahora mismo los que más gol tienen son Juan Miguel y Cris y Maxi, ¿no? Pero bueno, Maxi ahora de momento tiene que esperar esos minutos que le da de revulsivo, porque es verdad que Robert Navarro anda muy bien y Sobrino le da mucho trabajo al equipo. Y bueno, yo creo que tiene que contar con algún minuto más, porque Machís desde fuera de área, algún balón desde fuera de área, siempre te puede sorprender con algún gol, ¿no? Y luego lo de Chris por Masi, tengo que decir que Masi hizo un buen partido, hizo una muy buena descarga en el primer gol. En el primer gol se ha quedado muy bien de espalda y le dio mucha continuidad al juego dándosela a Navarro. Estuvo bien en la pelea, en el juego de espalda, lo que pasa que bueno, sigue con la falta de estar con el gatillo y estar en el sitio, como está Juan Miguel, pero bueno, de momento hay que confiar en que el día que marque Maxi, que dé gol, que sea para ganar un partido 1-0.
Fíjate, la jugada de la primera, el primer gol, la inicia en la jugada, ¿eh? La del gol de Juanmi.
Sí, sí. Lo hace bien, eso me refería, que hizo una buena descarga, se la quedó bien de espalda y lo que quiero es que cuando hagamos goles en Masi, como me pasaba a mí a todos los delanteros, lo que queremos es que el día que marques, que tenga valor, o sea, que tenga rentabilidad el gol. Que si hace un gol en San Sebastián, que sea el del 0-1, el del 1-2, y que dé puntos.
Una cosa más, Oli, y dos jugadores más que quiero destacar contigo. Para mí, claves ahora mismo, Kwame y Robert Navarro.
No, muy bien. Nada, Kwame, es que Kwame puede jugar a veces, cuando el otro día porque se le subieron los gemelos. Pero lo ves con una sensación de fuerza y de claridad y de superar líneas hacia adelante. Además, cuando roba, él generalmente cuando roba, su siguiente intención es ir hacia adelante y empujar al equipo en una conducción o un pase hacia adelante. Gestiona bien la pelota, la cuida, no suele perderla. No, está muy bien Kwame, cada día mejor. Y Robert Navarro, bueno, mira, acertó ahí Pellegrino, lo puso a la derecha y por ahí el peligro del Cádiz vino sobre todo por la parte derecha en la primera parte. Hace buenas conducciones en diagonal, está bien, no es un jugador de banda, es un jugador más, que cuida bien la pelota, que tiene un buen último pase. Le he hecho falta un pelín lo que le digo siempre a la gente de segunda línea, que tenga un poco de gol, ¿sabes? Porque el área lo pisa poco. Y luego yo sí descargo mucho al Ozu, al sirio, porque ganó duelos, ganó disputas, y luego a mí me gusta mucho una cosa que hizo al principio, que fue tener personalidad y no arrugarse ante Depay. A Depay, en los dos primeros balones, le mandó un par de recaos, un par de avisos, y no le pitaron ni falta, y le aguantó la chique ahí a Depay, demostró personalidad, que es un jugador de carácter, de fuerza, no necesitó ni hacer faltas durante el partido, pero estuvo muy serio, me gustó mucho.
Y tanto. La última, ¿se le puede meter mano a la Real, como lo ves, lo del viernes?
Sí, la Real sacó el último partido
con el Granada,
los Cármenes, sí, pero le está costando. La Real quizás es el momento de la Real más flojo de toda temporada, ha caído en la Copa también. En la Champions hizo partido flojo contra el Paris Saint-Germain en el partido de vuelta. Bueno, no es la Real de septiembre, octubre, noviembre. Yo creo que sí se le puede meter mano, porque veo al equipo que, hombre, el partido de Vallecas cambió mucho con el tema del temporada, esa última media hora, que salió el equipo frío, pero está el equipo compitiendo bien. Recuerdo también el partido de Pamplona, la primera parte, si te acuerdas, en Pamplona fue bastante buena.
Muy buena.
Y faltó quizás el gol, que la tuvo Cris, ¿de acuerdo? Tuvo dos Cris, pues claro, pues yo creo que va a ser una cosa parecida. Si se defiende ordenado, va a haber que defender ordenado, porque la Real es un equipo técnicamente muy bueno, el uno contra uno de cubo, y luego a la contra, cogemos alguna y nos ponemos por ante el marcador, bueno, hay que confiar y no es malo tampoco el empate, porque el partido que viene luego siguiente con el Granada es clave. Entonces te decía yo que ganar uno de dos, siempre es mejor ganar uno que empatar dos, pero en San Sebastián, según cómo va el partido, y la racha que está el equipo ahora y cómo está el equipo, a veces hay que valorar también el empate, porque luego hay que ganar al Granada en casa.
Hombre, entre Real y Granada, sumar 4 de 6, lo firmamos, vamos, hombre, con sangre ahora mismo. Con sangre.
Sería ideal, pero sí. Bueno, no va a ser fácil. Pero bueno, el equipo, ahora yo creo que en lo mental, tanto para la afición, para creer, y el vestuario, el ánimo, la alegría, el trabajo en el día a día, en cualquier trabajo, el trabajar en un buen clima de diario suma mucho y hay un extra ahí en el equipo, así que yo creo que el equipo va a ir con la confianza de que se puede levantar esto.
Oli, gracias como siempre, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hola, soy Rubén Sobrino y para escuchar las noticias del Cádiz, escucha la COPE. ¡Viva Cádiz y viva Daimiel!
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
No perdemos de vista ese Cádiz Atlético de otro día, aunque también miramos evidentemente a lo que viene, que es ese Real Sociedad Cádiz. Amigo Beni Arroyo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Rubén?
Una semana más con más cosas positivas que negativas y por fin, entre lo positivo, la victoria, Beni.
Pues sí, por fin, por fin, porque eran más de 6 meses sin ganar. Creo que no inesperada, porque yo creo que Cádiz estaba haciendo cosas mejores para llegar a esa victoria, pero es cierto, ¿no?, que con el calendario que teníamos, el rival que era, concretar esas sensaciones de estos dos últimos partidos, sobre todo frente al Atlético de Madrid en casa, era algo más que complicado. Y de repente, mira, el Cádiz no solo vence un típico partido, a lo mejor que no lo mereces tanto y ganas, sino que te mereces ganar, juegas bien, con muy buenas sensaciones, con un partido completísimo y frente a un rival de peso como el Atlético de Madrid. Y súper positivo, ¿no? Esa victoria que tanto hace falta. Destaco también algo muy positivo, es que la jornada ha sido redonda para el Cádiz. Ha ganado cuando creo que tocaba ganar, cuando podía ser el último suspiro para engancharse y para reenganchar a esa gente que a lo mejor no creía, ¿no?, o que estaba un poquito más desencantada con el equipo, como era normal. Pero realmente creo que el Cádiz está muy vivo, sobre todo si sigue manteniendo este nivel, que era un mundo, no ha hecho nada. pero es cierto que es muy positivo también, sobre todo porque, bueno, tus rivales pierden, recortas punto con el descenso y la clave está en mantener, ¿no?, ese ritmo. Y hay muchísimas cosas positivas. Creo que podríamos quedarnos hasta mañana a hablar de cosas del partido, pero es que creo que he visto un Cádiz que esa mejoría defensiva, por ejemplo, que vimos en estos dos últimos partidos, no tanto a nivel individual, porque realmente frente al Celta esos dos goles, bueno, pues fueron dos contraataques, malos repliegues del equipo, pero frente al Rayo creo que el Cádiz estuvo bien defensivamente, bien replegadito. Creo que el fallo del gol fue un gol individual de Conan, no fue un gol defensivo, ¿no?, de errar, y de repente creo que hemos visto un Cádiz que esa mejoría, ese puntito, ¿no?, que al final el gol de Javi sí creo que sirvió, ¿no?, para algo, se refrendó con esta victoria, así que ve un Cádiz en mejoría constante defensivamente, posicionalmente, con balón, sobre todo Rubén. Creo que el Cádiz está mejorando muchísimo con pelota y en ataque. El primer gol creo que es definitorio de estas sensaciones. Un golazo, por supuesto.
Lo está viendo en redes sociales porque lo ha achacado Dazón el gol, diciendo fútbol de salón, versión gaditana, ¿no? Dicho Dazón. Y la verdad es que es una jugada, la del primer gol, es una jugada al primer toque y el desahogo que da Robert Navarro, evidentemente, con ese slalom. Centro maravilloso de Rubén Sobrino y la definición de Juanmi. Yo creo que es una jugada de salón.
Y todo empieza, Rubén, con Maxi Gómez, que la para, la baja.
Exacto.
La aguanta, ve a Rubén ya y ahí empieza la jugada, ¿no? Realmente creo que fácilmente es el mejor partido del Cádiz de toda la temporada, sobre todo porque el Cádiz ha conseguido una cosa, que primero es ganar, pero no ganar solo pasándolo muy mal. El Cádiz no lo pasó mal. El Cádiz creo que ha sido el primer partido que los 90 minutos, en el momento que tenía que defender un poquito más, en que tenía a lo mejor que meterse un poquito más en bloque bajo, que aún así no lo hizo porque defendió muy bien al Atlético de Madrid, supo saber cómo gestionar esos momentos, estimó muy bien el resultado y creo que también aprovechó, ¿no?, la debilidad del Atlético de Madrid fuera de casa. Pero es que ya te digo, creo que en todas las líneas, individualmente, colectivamente, defensivamente, ofensivamente, tácticamente, es que creo que hemos visto otro Cádiz. Yo decía que si tú a este partido en esa primera parte se lo ponías a alguien que no sabía nada de la clasificación, dice, oye, el Cádiz no está tan abajo, ¿no? Por supuesto, estamos muy alegres, muy contentos, ¿no?, aprovechando esta victoria. Queda un mundo todavía, pero creo que la mejoría es palpable y creo que la clave está en mantener un poquito este nivel. Veremos qué pasa en la Anoeta. El Cádiz debe ir a ganar, por supuesto, pero es muy complicado, es un campo complicado. Creo que puntuar sería muy muy oportuno y sobre todo mirar los partidos en casa que tenemos, ¿no? Creo que el Cádiz, la salvación de nuevo pasa por casa, pasa por esta mejoría y ya te digo, creo que le vemos otra cara a este Cádiz, creo que le vemos muchas más posibilidades. Pero bueno, hay que mantenerlo. Hay que ir
paso a paso, ¿eh? Pero, que todavía queda,
claro,
enfrentarse.
Día a día.
Que todavía queda enfrentarse a Madrid, Barça y Girona, los tres primeros de la clasificación.
Sí, sí.
¿Eh? Que también...
yo lo que digo, mucha gente de otros equipos también, como que le pone al Cádiz ya en descenso, sobre todo por el calendario. Lo he leído mucho, lo dice mucha gente de otros equipos. Yo creo que sí, que por supuesto es muy complicado el calendario del Cádiz, pero son tres partidos de los siete restantes, son 10 jornadas las que le
quedan
al Cádiz.
Claro,
entonces, ya
eso,
te digo.
Eso es muy relativo. Peor calendario era, perdona, venía hace 2 años, me acuerdo perfectamente cuando el Cádiz se salvó en Vitoria, que le quedaban las 10 últimas jornadas eras contra los 10 primeros. Lo recuerdo perfectamente, hace 2 años.
Contra Rubén,
los 10 primeros
aquí,
y se salvó.
Granada, Mallorca, tiene que venir a casa. Tenemos que jugar frente al Sevilla afuera, frente al Almería también todavía, que es la última jornada.
Y que depende
y
mucho...
Y rivales que están ahí.
Claro, que depende mucho de circunstancias. El Cádiz se enfrenta con el Atlético de Madrid días antes de enfrentarse al Inter, el Champions, habrá equipos que jueguen con el Mallorca, que tiene la final de Copa, igual que el Atlético. Es que depende mucho del momento en el que te enfrentes. No es lo mismo enfrentarse al Madrid quizás ahora que dentro de 3 semanas.
Es que sí, por ejemplo el Barcelona... Creo que si se clasifica, le pilla justo al lado de si juega hoy, ¿no?, frente al Nápoles. Creo que al Barcelona le cuadra también los partidos de Champions. Es decir, el Cádiz puede aprovechar ese puntito, que sé que es muy complicado. Por ejemplo, la visita al Bernabéu creo que yo la veo súper complicada. Veremos si el Madrid no es campeón de Liga en ese momento, aunque todavía creo que le faltará algún que otro punto. Pero es cierto que el Cádiz debe aferrarse a todo, sobre todo frente a estos rivales. Y sobre todo en casa. Es que creo que en casa... venga quien venga, creo que el Cádiz no debe ahora, por supuesto, con todo el respeto y sabiendo la posición en la que está y la calidad del rival que tenga enfrente, pero es que el Cádiz ahora mismo debe mirar a sí mismo, hacer sus deberes, y si hace tus deberes puede mirar de reojo como podemos hacer ahora. Pero ya te digo, calendario complicado, sí, pero yo creo que el Cádiz en casa, con los partidos que tiene, con el nivel que puede dar, cuidado, que creo que siempre pasa, ¿no? El que lo tiene más complicado al final acaba dando la sorpresa. Y ojito con Rayo, Celta, que las aguas están muy revueltas por allí, están viendo que el Cádiz ahora se ha sumado a esa pelea y no está todo dicho, Rubén, queda mucho, por supuesto no hemos hecho nada, pero me da la sensación de que el Cádiz puede llegar hasta el final de temporada entonado, y eso es muy bueno.
Más allá de lo negativo, que yo creo que hubo pocas cosas negativas, además de Juanmi, evidentemente por los dos goles, fue el jugador, el MVP del partido Juanmi. ¿Con qué dos jugadores más te quedas?
Pues mira, Robert es uno. Creo que Robert me tengo que quedar con él porque creo que es fundamental en este Cádiz. Es un futbolista que bueno, que pasa la jornada y está demostrando su nivel, su talento y aportando, a lo mejor no en resultados, a lo mejor no en números, ¿no? Pero está aportando criterio, calidad, verticalidad a este Cádiz que tanto lo necesita. Es complicado quedarse también con otro porque a mí el partido de Usu me encantó muchísimo. Cierto, lo decías tú, ¿eh? Que no, nos ha cerrado la boca, pero también te digo, yo sigo manteniendo que el mercado de invierno no fue nada bueno. Han pasado mucho tiempo de que los nuevos fichajes han podido dar un poco de rendimiento. Entonces yo sigo manteniendo que el mercado no fue bueno, pero es cierto que Usu debe confirmar, ¿eh?, las sensaciones. Pero yo me voy a quedar con Víctor Chu. Me voy a quedar con Víctor porque es que, de verdad, Rubén, está haciendo unos partidos formidables, espectaculares, y le toque quien le toque al lado, lo hace bueno y lo mejora, ¿no? Con Meré lo corrige, lo suele corregir bastante, pero también Meré creo que estaba cuajando buenas actuaciones. Usu lo tenía que un partido impecable, pero también está ahí organizando, mandando, y sobre todo porque estamos viendo que Víctor Chu, el nivel que tenía, que se le pedía, lo está demostrando, y creo que es un futbolista que tiene mucho crecimiento y mucho margen de mejora, fundamental para Peregrino, y creo que hay que valorar que el nivel que tiene Víctor Chu, porque es un centralazo, le da muchísimo a este Cádiz, y ojalá siga así que me voy a quedar con él, porque creo que se lo está mereciendo.
Pues a por la Real, que es el siguiente partido este viernes, a la vuelta de la esquina. Beni, amigo, un abrazo grande.
A ti, como siempre, gracias por llamarme.
¿Qué esconde el paraíso? En cada rincón, una primavera a punto de estallar. Bullicio y silencio que se guardan bajo llave durante todo un año. Una devoción que se oculta en las sombras durante 40 días y que rompe al amanecer de un domingo de Ramos. Semana Santa de Chiclana.
¿Estás en edad de jubilación y tienes vivienda propia? ¿Te gustaría aumentar tus ingresos sin tener que venderla? Monetiza tu casa vendiendo solo la nuda propiedad y vive en ella para siempre. Contacta con Juli Echevarría en Andalucía Nuda Propiedad. 658-78-1212. Llama ya.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
Ha llegado hasta Crepillo, el Garrapata y Mama Coco.
Y una cosa te voy a decir.
Ya no es todo dependiente, en un rato han vuelto loco. Si hablaban de sanitario, el Garrapata lo sabe todo.
Yo canté en una compasa con el bidet, con el inodoro.
Fijarse si el Garrapata se cree si todo acapara. Que se ha quedado con la tienda y ha puesto a Crepillo a montar mampara.
Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Vamos a hablar de una, más que una prueba, un evento deportivo solidario que tenemos este sábado en la piscina del pabellón Ciudad de Cádiz, en el que más de 200 nadadores de muchos puntos de Andalucía van a estar en el 100% solidario Costa de la Luz. Es un evento organizado por Club Deportivo Cádiz Costa de la Luz, que por cierto este año regresa fuerte con el Triércules, que será en septiembre, regresa el triatlón de Cádiz organizado por el Cádiz Costa de la Luz, que se encarga también junto con el Ayuntamiento y con la Fundación Vicente Ferrer y su proyecto Brazadas Solidarias de organizar esta prueba, este evento, este sábado en el Ciudad de Cádiz, para promover la educación de niños en Nepal, que es, yo creo que es un objetivo y algo primordial, evidentemente. Por eso queríamos hablar con Rafa Carmona, de la Fundación Vicente Ferrer en Andalucía, y hablar de esta prueba. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Bueno, siempre con nuestras brazadas solidarias, Rafa, de las que ya hemos hablado en más de una ocasión, aunque en este caso dejamos el mar por la piscina, ¿no? O cambiamos el mar por la piscina.
Sí, la verdad que esto es una prueba muy diferente a la que habitualmente hacemos en la playa, porque es una prueba en la que participan en un encuentro de muchos amigos, familiares, que se unen para hacer un relevo de 100 metros cada uno, y tiene que cubrir 100 series de 100 entre 10 personas. No es un evento, no es nada competitivo, simplemente es para poder participar, colaborar, ayudar. Es un día de encuentro, de familia, viene mucha gente de otras provincias de Andalucía, vienen muchos equipos, son 20 equipos los que han respondido y van a participar este próximo sábado, así que estamos súper contentos. Y también hemos contado con el apoyo inestimable de Natación Cádiz, que también ha traído a muchos nadadores de Cádiz capital, y la verdad que estamos realmente contentos por la respuesta que hemos tenido en este evento, que sale un poquito de lo tradicional del mar, pero nos vamos a una piscina, a una gran piscina como es la piscina de Cádiz, también que el Ayuntamiento de Cádiz pues no ha abierto las puertas y no ha cedido también la instalación para este evento, o sea que agradecer también al Ayuntamiento y a todos los colaboradores que van a hacer un día bonito.
Qué importante es, y además que vosotros, vuestra fundación ha encontrado aquí en Cádiz, en la provincia, en el puerto, en Cádiz, la bahía, un lugar perfecto para esa muestra solidaria, ¿no? Unida al deporte, ¿no, Rafa?
Sí, la verdad que tanto en la bahía, también incluso también en el campo de Gibraltar, también se está llamando mucho también a hacer eventos solidarios. Hace poco también nos llamaron del Ayuntamiento de Tarifa también, que querían hacer un evento con nosotros, y o sea que estamos ampliando no solo lo que es la bahía, lo que es también la comarca de Jerez, sino también pues todo lo que también el campo de Gibraltar. Incluso también teníamos la travesía más bonita, que era la travesía de Sahara de la Sierra, pero como tenemos poquita agua, a ver si ahora con esta agua que ha caído podemos tener más agua del pantano de Sahara y volver también a un sitio mítico como también era la sierra de Cádiz, con lo cual teníamos prácticamente todo el territorio de Cádiz y su provincia convertido y sobre todo comprometido con la Fundación Vicente Ferrer, y eso es pues muy de agradecer, ¿no? Son casi 2.000 socios lo que tenemos en la provincia de Cádiz, ¿no?
Fíjate.
Entonces estamos muy contentos siempre del cariño que tenemos siempre en la capital y la provincia, claro.
Algún que otro socio conocido y amigo de este programa, ¿eh? Como el señor José Mar Aguilera, ¿eh? Que me lo recuerda siempre. Me recuerda siempre, ¿no? Que te llame, que yo sé que yo te llamo antes que me lo diga lo que diga, ¿eh?
Tú sabes, las personas que han estado en India, cuando vienen y vuelven de India, que nos pasa siempre,
es verdad.
Cuando al final son embajadores del proyecto, cuando conocen la realidad, ¿no? Y lo que ha cambiado la fundación, lo que ha ayudado a millones de personas en India, ¿no? Y ahora en Nepal, pues cuando vuelven, pues son embajadores de la causa, y son los voluntarios que tenemos siempre dispuestos a venir a echar una mano, ¿no? Y ayudar en todos los eventos que tenemos.
Que verdad es que cuando ves la realidad con tus ojos, la tocas con tus manos, te cambia todo, ¿no? Un poco puede ser, ¿no? No, Rafa, es pues así, ¿no? En caso de, por ejemplo, hablamos de compañero, pues sí, del amigo José Mari, ¿no? Que le pasó eso precisamente, ¿no?
Pues sí, justamente, mira, hemos estado en India hace una semana, ¿no? Y fuimos con un grupo de personas, ¿no? Y cuando vieron la realidad, ¿no? De que en nuestros hospitales, ¿no? Teníamos que hacer 800 partos al mes. O sea, es que eso nada más que aquí ya el proyecto de sanidad ya justificaba todo el resto del proyecto, ¿no? O sea, es que son casi 15.000 partos al año, ¿no? En uno de nuestros hospitales, ¿no? Entonces, cuando ves esa realidad, ¿no? Y es con lo que la Fundación está trabajando, ¿no? Para ayudar a tanta gente, pues al final cuando las personas pues confían y creen, si las personas que quieren al final una transparencia y una seguridad en lo que están aportando cada uno, que tenga un resultado factible e inmediato, ¿no? Y eso pues la Fundación da muchas garantías para ello.
Estaba pensando ahora, fíjate, en los niños de que sufren ahora mismo la guerra en Israel, en Palestina, ¿no? Y la franja de Gaza, en esos niños y niñas, ¿no? En lo que estarán pasando, la verdad. En fin, es lo que tenemos.
Pues sí, es tremendo. Y al final la infancia es la que más lo sufre. Y bueno, también las personas con discapacidad, bueno, fíjate, no, si también son jóvenes, ¿no? Son personas, son niños, bebés y tienen una discapacidad. Y esas madres, ¿no? Y esa injusticia social, ¿no? Que está existiendo ahora mismo en este mundo, pues la verdad que es para plantearse. Por eso también nosotros estamos muy enfocados también ahora en Nepal, y en Nepal también pues se requiere mucho apoyo, sobre todo a la infancia, sobre todo también que tengan acceso a la educación, que la educación es primordial y vital, y que esa es la herramienta más potente para salir de la pobreza, ¿no? Entonces estamos muy enfocados también ahora, por eso todo lo que se ha recaudado, se va a recaudar este evento, va a ir para sobre todo para fomentar la escolarización de niños de 3 a 6 años en Nepal, porque si no tenemos educación no tenemos futuro.
Totalmente. Bueno, este sábado esa prueba solidaria en el pabellón Ciudad de Cádiz, en la piscina Ciudad de Cádiz. Recordad a la gente, Rafa, que bueno, aunque tú no sepas, bueno, que no sepas nadar. Bueno, sí, si no sepas o no nadar, que yo sé nadar pero no nado, pero que se puede colaborar con vosotros, que no, y se puede acudir a la cita, ¿no? Y animar también a los nadadores, lógicamente, este sábado en el Ciudad de Cádiz, ¿no?
Claro, sí, la página de la página Abrazada Solidaria, donde se puede hacer aportación, se puede hacer fila cero, se puede aportar sin problema, y bueno, que estamos abiertos, pues, y la verdad que, bueno, también van a ocurrir muchos voluntarios de calle, porque al final son 20 equipos que hay que gestionar, que hay que cronometrar y tal, y también tenemos pues voluntarios de Cádiz Capital también que van a acudir ese día, entre ellos José María, por ejemplo, que comentaba antes, porque también va a venir a echar una mano y a ponerse allí pues
el mono
a sumar bonita energía, ¿no? Ante todo,
pues sí,
¿no?
Pues sí, 100% solidario de natación este sábado. Rafa Carmona, de la Fundación Vicente Ferrer. Rafa, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias a ti y un fuerte abrazo, amigo. Gracias.
Intenso fin de semana, ¿eh? El sábado este 100% de brazada solidaria con el Club Deportivo Cádiz Costa de Luz también y con Natación Cádiz, y el domingo la media maratón, Valle de Cádiz, como hemos dicho antes, en el que se ha presentado en el día de hoy en San Fernando. Nos vamos, llegamos a las 4, hoy hay tiempo de juego de las 8:30 con la Liga de Campeones. Ahora llega la tarde, adiós.